Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Saludos, amigas y amigos, a un programa más de Estereotipas. Es una producción de Flaxo Radio. No se olviden que nos pueden escuchar en línea a través de la www.flaxoradio.es y sintonizarnos a nivel nacional por la radio de la Asamblea. Para quienes viven en Ambato, nos pueden escuchar por la 94.9 FM y en Puyo por la 97.1 FM. En esta emisión contamos con la presencia de Mara José Vinuesa, seleccionada del Club Deportivo de Baloncesto de la Universidad Tecnológica Equinoccial. María José ha participado en torneos sudamericanos y también es jugadora de la selección nacional. Mi nombre es Mildred García, maestrante en la carrera de Género y Desarrollo acá en Flaxo, Ecuador. Bienvenida, María José.
Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, María José, hemos decidido hacer este programa, como te iba comentando antes de comenzarlo, precisamente porque queríamos rescatar un poco la participación de las mujeres en el deporte. Y pues tú eres una figura en el baloncesto precisamente, y por eso te hemos invitado el día de hoy. Queremos que nos cuentes un poco para empezar, ¿cómo te has ido vinculando tú al deporte? O sea, ¿cuál ha sido tu proceso o tu motivación al hacer el deporte, al dedicarte al baloncesto?
Bueno, empecé desde muy pequeña. Yo creo que gracias al apoyo de mis padres he continuado. Y porque es algo que me gusta mucho, es mi pasión el baloncesto. Llegué al Club UTE hace 6 años y yo creo que llegué al mejor club del Ecuador. Me siento muy bien ahí. Los torneos que representamos nosotras son a nivel internacional y nacional. Siempre nos trazamos muchos objetivos grandes y yo creo que el entrenar con mis compañeras todos los días me motiva mucho, los metas que nos trazamos, conseguirlas, es una familia la UTE.
Bueno, yo creo que como en todos los deportes, el básquetbol implica mucha resistencia física, concentración, trabajo, entrenamiento, como tú lo has dicho. En ese sentido, básicamente se dice en general, digamos, la sociedad dice que muchos de estos deportes que requieren tanto esfuerzo físico son designados para hombres, ¿no? Que son deportes hechos para hombres. ¿Te has encontrado con este tipo de comentarios?
No.
¿Nunca te has encontrado?
No, nunca me he encontrado, pero, o sea, sí me doy cuenta cuando se realizan los torneos, por ejemplo, la Liga Nacional de Mujeres, el público es poco. Y cuando es la Liga Nacional de Hombres, los coliseos sí ocupan bastantes plazas. Entonces, porque yo creo que también la gente ve es el espectáculo que dan los hombres, ¿no? En el baloncesto. Pero no, yo creo que este año nosotros hemos logrado bastante. El baloncesto femenino ha logrado bastante y ha dejado en alto el nombre del país.
Bueno, por ejemplo, yo te cuento una experiencia en la escuela. Cuando yo practicaba deporte, cuando éramos niños, digamos, siempre nos separaban las niñas con una profesora y los niños con un profesor. Generalmente las niñas hacíamos ejercicios y deportes como el voleibol o jugar otro tipo de deportes con pelota, y los niños siempre jugaban fútbol o básquet. Y como que siempre había esta división entre niños y niñas. ¿Tú consideras que esta división se sigue dando y que afecta tal vez en torno a las mujeres en que quieren realizar, que quieren jugar fútbol, que quieren jugar baloncesto, pero no pueden porque esos deportes como que están más asignados hacia los niños? ¿Te has topado con alguno?
No me he topado, porque la verdad soy profesora de baloncesto en un colegio. Uh-huh. Y yo tengo mixto
equipos
mixtos, y dan a escoger. Es verdad que las niñas escogen más lo que es gimnasia o baile, pero no, en mi colegio sí hay selección femenina de fútbol, que creo que es ahora lo que está de moda, porque la tri femenina de fútbol también está para un preolímpico, para un mundial, creo que es. Y no, no me he topado con esa clase de cosas.
María José, considerando que ustedes van a participar en los Juegos Preolímpicos que se realizarán en Canadá y en los Juegos Sudamericanos que se realizarán en Chile este año los dos, ¿qué imágenes crees que ustedes le están transmitiendo a las mujeres que no se dedican a este deporte?
Yo creo que nosotras, al igual que todas, somos mujeres luchadoras, muy trabajadoras, nos dedicamos 100% a lo que hacemos, nosotros entrenamos al 100%, doble jornada, todos los días. Yo creo que el mensaje es de que cualquier cosa que nosotras nos propongamos lo podemos lograr, sea cual sea la circunstancia. Yo creo que siempre nosotras tenemos ese espíritu de lucha, de sobresalir, y ese es mi mensaje.
Y María José, quería preguntarte, ¿tú estudias alguna otra carrera? ¿Cómo ves algún tipo de dificultad entre considerar estos dos aspectos tal vez de tu vida, el estudio que también exige y el deporte que es la práctica deportiva profesional llega a ser muy exigente? ¿Tú te has encontrado con este tipo de momentos en tu vida?
Sí, yo creo que todo el momento he pasado esto. Pero siempre lo he tenido muy claro que lo que quiero conseguir en el básquet y lo que quiero conseguir en los estudios. Siempre combiné las dos cosas, el estudio. En la UT me dan la beca, ya gracias a Dios estoy egresada y estoy esperando fecha para sustentar mi tesis. Y todas las chicas, al igual, yo soy una de las más antiguas en el club y de las mayores de edad, y a las pequeñas siempre les digo que tienen que siempre combinar el estudio con el baloncesto, y si quieren ellas lograr algo en el básquet, pues sigan, lúchenlo, pero nunca dejen los estudios.
Uh-huh. Tú has mencionado hace rato que eras profesora de baloncesto en una escuela de niñas.
Sí, de mixta.
Mixta, es una escuela mixta. ¿Cómo más o menos ves que muchas deportistas, por ejemplo, una observación mía, por ejemplo, en las Olimpiadas, muchas deportistas tienen a los entrenadores varones y no así a mujeres? Entonces, como que se ve más o menos de forma general, digamos, que los varones llegan a ser entrenadores, que están más vinculados con el mundo del deporte, con el mundo de los entrenamientos, etcétera, y que las mujeres no tanto, ¿no? Entonces, tú piensas dedicarte a ser una a ser profesora de educación física, ¿te interesa ser tal vez entrenadora de básquet allá en grandes ligas, digamos?
O sea, por el momento no me enfoco en eso, no. Porque sí me gusta lo que es mi carrera, que es gastronomía. Ajá, entonces me gusta mucho, pero sí, o sea, trato de en mi trabajo impartir todos mis conocimientos y mis experiencias a mis alumnos.
Bueno, gracias María José. Antes de continuar, vamos a escuchar el tema al estilo de hip hop de la compositora y cantante cubana Danay Suárez con su tema Yo Aprendí. Recordamos un poco que en Estados Unidos el baloncesto se volvió muy popular entre los afroamericanos y se asoció mucho con el hip hop. Les invitamos a escuchar este tema.
Hacemos desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder. Se nos va la vida, estamos dejando correr el tren con el amor que solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias.
Y la elegancia
solo es cosa de ego, la ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y
yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando
cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar.
No soy mejor que nadie, nadie es mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que querer saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está, señora, entre, esté en su casa, que pasan las cosas, pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Porque luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo sé extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas.
Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar, que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral, que el amor no basta cuando el respeto no alcanza, es como arar en el mar.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Cuéntalo de aquí, tú me cuéntalo de allá. Y da, y tarara, tarara.
gozo de mirarte. Eres una obra de arte.
Seguimos con Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Un saludo a todas y todos que nos escuchan a nivel nacional. Si están en Riobamba, sintonicen la 105.3 FM y por la 88.9 FM para quienes viven en Zamora, Chinchipe. Saludamos también a la audiencia de la Flaxo Radio que nos escuchan desde distintas partes del mundo por la www.flaxoradio.es. Recordamos que el Club Deportivo Femenino del Baloncesto de la Universidad Tecnológica Equinoccial en 1998 fue subcampeón sudamericano, si no me equivoco. María José, ¿crees que el básquet es un deporte accesible tanto para hombres como para mujeres? O sea, ¿cuál crees que es la situación de las mujeres actualmente en este deporte?
Sí, yo creo que es muy accesible para los dos géneros. Actualmente el básquet femenino está muy bien. Yo creo que la clasificación al preolímpico del equipo femenino es muy importante. Imagínense, nunca antes el equipo femenino ha llegado a un preolímpico, y tampoco un masculino, ¿no? Y a nivel internacional, nosotros estamos en el puesto número 2, número 3, siempre peleando esos lugares.
De la UT precisamente salió María Tobax, ex seleccionada nacional en el 2008, si no me equivoco. María fue contratada por clubes internacionales como el Solen Star de Inglaterra y el Wanda de Siria, y continúa trabajando junto al Ministerio de Deporte, precisamente, si no me equivoco, en algunos proyectos deportivos en la provincia de Esmeraldas. ¿Qué opinión tienes tú acerca de estas mujeres como María que están metidas de lleno en el deporte? O sea, que se han dedicado y han hecho una carrera en el deporte ya como tal, tal vez no como jugadoras, pero sí metidas en cuestiones que tienen que ver con el deporte, como estas que lleva a cabo desde Esmeraldas, ¿no?
Sí, pues María es un referente, creo que del baloncesto femenino. Ella igual sigue vinculada en el deporte, aporta mucho a lo que es el básquetbol a nivel nacional. Bueno, yo creo que son un ejemplo a seguir para nosotras, de siempre estar ahí apoyando a que el deporte y el baloncesto femenino siga adelante. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo y falta mucho por hacer, muchas cosas que nosotros a la final, cosas pequeñas que no se ven desde dentro, ¿no? Pero sí, ahora hay bastante apoyo, creo yo.
Sí, o sea, tú has visto que tal vez a lo largo de tu carrera hasta ahora, has visto que, digamos, por ejemplo, el Ministerio de Deporte o qué sé yo, da más apoyo a las mujeres, se está dando un apoyo igualitario al deporte masculino y al deporte femenino.
Tal vez en pequeñas cosas, ¿no? Pero desde que estoy en el baloncesto, yo creo que se ha dado un gran cambio ahora. Hay mucho más apoyo, mucho más interés de parte del ministerio para el baloncesto femenino. Antes uno ni siquiera conocía quién era el ministro, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya nosotros tuvimos una reunión, la preselección del Ecuador tuvo una reunión con la ministra en su despacho y conversamos con ella. Ella sabe nuestras necesidades, nos va a apoyar, y ahora el 1 de abril concentramos en Esmeraldas, en Río Verde.
Ah, ya. Por lo general, alguna vez he escuchado que a las mujeres en el deporte, por ejemplo, los deportistas en general tienen un tiempo de vida en el deporte profesional muy corto, ¿no? O sea, y yo me pregunto, digamos, a las mujeres siempre existe una presión social sobre, digamos, como el que cuestiones como que si ya llegas a cierta edad ya te vas a casar o ya vas a tener hijos. ¿Tú te has topado con alguno de estos comentarios a lo largo de tu carrera o no has visto estos comentarios?
Sí, sí me he topado.
¿Cuál es tu impresión acerca de estos comentarios? Porque sí afectan a pensar.
Sí, sí afectan, porque yo, por ejemplo, ya estoy con 29 años y ya porque voy a llegar a los 30, entonces siempre escucho comentarios como que ya tengo que retirarme o cosas así, pero Nunca me voy a olvidar, una vez María conversó con todo el equipo, la selección que iba en Ambato, al sudamericano, y ella dijo que cuando ella cumplió 30 años fue la mejor época de su vida, porque fue cuando salió a Inglaterra, cuando salió a Brasil, y dijo que fue cuando jugó su mejor básquet.
Entonces
sí, yo sí me topo bastante comentarios, porque ya, por ejemplo, alguien se va a casar o se gradúa, entonces tiene que ver en qué va, qué decide, si continúa en el básquet o va a ejercer su carrera.
Claro, además de que muchas deciden precisamente quedarse en el básquet como una carrera, como lo ha hecho María,
claro, ¿no?
O sea, en el deporte ya como una carrera. ¿Qué piensas de algunas personas que opinan que las mujeres, por ejemplo, están designadas a tener hijos, todas las mujeres, ¿no? O sea, ¿cuál es tu percepción al respecto?
No estoy de acuerdo con eso, porque pienso que podemos hacer muchas cosas más, y no al igual que los hombres, ¿no? Pero sí, nosotros podemos conseguir muchas cosas en los estudios, en el deporte. No solamente tenemos que dedicarnos a tener hijos. Y yo creo que lo hemos logrado, y muchas mujeres lo han logrado sin tener hijos, o muchas madres solteras también han logrado salir adelante.
Claro. ¿Tú crees, María, que existe algún tipo de presión social sobre cómo se desarrolla el deporte hacia las mujeres? O sea, ¿cómo la sociedad te presiona a la formación del cuerpo de las mujeres, por ejemplo? O sea, muchos deportes exigen mucho entrenamiento físico. ¿Tú crees que la sociedad, digamos, como que tiene todavía esta imagen de feminidad, que es la mujer con cierto tipo de estereotipos, y la deportista que no cumple con esos estereotipos? ¿Te has percibes esto de la sociedad? O sea, ¿te ha llegado a afectar en algún momento?
Sí he percibido, pero no me ha afectado. Sí, por ejemplo, en mi universidad, con mis compañeros, sí hay mucho eso de que uno no es muy femenino porque solamente está en el deporte. Igual en mi casa también percibo mucho eso de que no me gusta muchas cosas femeninas, ¿no? Pero no quiere decir que yo sea masculina, simplemente es que ese es mi día a día es estar en calentador, con zapatos deportivos, con ropa deportiva. Por ejemplo, mis cajones más tienen ropa deportiva que ropa de salir.
Claro, precisamente porque tú te dedicas al deporte, ¿no?
Desde los 7 años estoy en el baloncesto. Y es toda mi vida, o sea, eso creo que la gente que no hace deportes no podría entenderlo.
Claro, es que está muy inserto en la sociedad este tema de estereotipos fijos, ¿no? De quién es la mujer, cómo se tiene que vestir la mujer, y si una mujer sale de esos estereotipos ya la califican como extraña, o ya entra otro tipo de comentarios que no tienen sentido, ¿no? Antes de continuar contigo, María, vamos a hacer un pequeño corte para escuchar el tema de otras hip hoperas, pero ya desde Argentina. Ellas son Actitud María Marta con el tema Me Planté.
Hoy no voy a ser
Estamos de vuelta en nuestro programa. Les recordamos que ya vamos a entrar a la etapa final. Estamos con María José. ¿Cómo estás pasando, María José?
Bien, muy bien.
Qué bien. Bueno, María José, queríamos ahora preguntarte un poco más, que nos comentes y que nos cuentes en tu entorno familiar, digamos, ¿te has visto tú influenciada desde muy niña para entrar en el deporte o ha sido una decisión propia?
No, sí, me he visto muy influenciada por parte de mis padres, siempre me han apoyado. Yo creo, somos tres hermanas. Uh-huh. Y a todas nos apoyaron para practicar el baloncesto o cualquier deporte que queramos, pero yo fui la única que seguí en lo que es el deporte.
Uh-huh. ¿Y no has practicado, te has dedicado de lleno al baloncesto?
Sí, solo baloncesto.
Solo al baloncesto. Quisiera preguntarte alrededor de tus compañeras, o sea, ¿tú has visto que en tu equipo, por ejemplo, hay algunas dificultades para las mujeres para que vengan a entrenar? O sea, dificultades tal vez de tiempo o de trabajo o de estudios que se han planteado y les han hecho, digamos, elegir si van a entrenar o no van a entrenar.
No me he topado, porque la verdad, mis compañeras tienen bien claro qué es lo que quieren en el baloncesto. O sea, si hay chicas que, por ejemplo, tal vez solamente quieran jugar a nivel universitario porque sí quieren terminar su carrera, ¿no? Y uh-huh. continuar. Pero, por ejemplo, yo sí combiné las dos cosas y lo pude, o sea, y muchas lo hicieron. Uh-huh. Y en la UTE, por ejemplo, sí, también hay muchas chicas que se graduaron y eligieron seguir su carrera y dejar el baloncesto.
Uh-huh. Ya, tú nos has comentado que estabas de profesora, como decías, en un colegio mixto. ¿Cuál es más o menos la orientación de las niñas hacia el deporte?
Eso es lo que te comentaba, que las chicas les gusta más lo que es gimnasia, lo que es baile. El baloncesto lo ven como muy, un poco muy agresivo, puede ser. Y ahora con esto de que del fútbol, muchas chicas eligen el fútbol, ajá.
¿Y por qué crees que se está eligiendo mucho más?
No sé, yo les digo siempre a mis alumnas que es más como novelería, les digo.
¿Por qué crees que es eso?
Porque todo el país es futbolizado, todo el mundo es futbolizado, mi colegio es futbolizado. Ajá. Todo es, por ejemplo, hacen torneos internos solo de fútbol, y ahora yo estoy promocionando que me hagan el interno de básquet y todo, o sea, la televisión, todo es fútbol. Ajá. Cuando uno ve deportes en la televisión, solamente ve fútbol, casi no se ve los otros deportes.
Tú has, o sea, precisamente es que has sentido tal vez esta desigualdad en cuanto al deporte, ya en temas más administrativos, digamos. O sea, ¿tú crees que ha habido un apoyo más fuerte hacia las deportistas que juegan fútbol que hacia los deportistas que juegan en otros campos, tal vez?
Sí, sí hay más apoyo a los que juegan fútbol. Hasta lo veo en la selección ahora, que estamos en la preselección, por ejemplo, las de fútbol. O sea, no tengo conocimiento, pero sí se ve que ellas salen a otros países a prepararse para el torneo que van al mundial. En cambio, nosotros, o sea, hacemos microciclos aquí dentro. Nos dan las facilidades, pero, por ejemplo, uno sabe que ir a un preolímpico por primera vez sí tiene que tener uno roce internacional, hacer más que sea algunos partidos amistosos contra otros países que van igual al preolímpico. Y no, o sea, ese apoyo no existe para otros deportes.
Uh-huh. María José, quisiera preguntarte un poco, yo te cuento una experiencia. Mi hermano juega básquetbol allá en Bolivia, yo soy boliviana. Uh-huh. Y él, por ejemplo, se ha encontrado con lo que tú mencionabas en el colegio, ¿no? De que a él le gusta mucho jugar al básquetbol, pero no encontraba espacios dentro de su escuela que le permitieran desarrollarse en ese ambiente, ¿no? Porque el fútbol como que había cooptado a la mayoría de niños, y bueno, las niñas no jugaban ese deporte. ¿A ti no te ha llamado la atención, digamos, el por qué, más allá de la popularidad que puede tener el fútbol, etcétera, por qué el baloncesto igual ha sido un deporte muy masculino también, ¿no?
Sí, el baloncesto es también muy masculino. Yo creo, no
se
sé.
Se lo ha visto como un deporte claro, masculino, porque en general deporte. No es, ¿no? O sea, porque las mujeres pueden jugar lo que ellas quieran igual.
Claro, sí, el baloncesto, por ejemplo, hasta a nivel internacional se ve muy masculino. Por ejemplo, los torneos que hacen en Estados Unidos, hasta uno en la televisión ve que hay más apoyo a lo que es el masculino que el femenino.
Bueno, muchas gracias, María José. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Te deseamos mucha suerte en este torneo sudamericano que ya vas a jugar el próximo mes de abril, si no me equivoco. Y bueno, antes de finalizar, queremos mencionar algunas basquetbolistas mujeres que rompieron y desafiaron los estereotipos, como son Carmen Matos, Inés Torres, Isabel León, Emma Castro y Odilia Sosa, que fueron las primeras campeonas bolivarianas en 1951. Y bueno, ahora María Tobar, ex seleccionada del Club Deportivo de la UT, que es la Universidad Tecnológica Equinoccial donde tú juegas, y bueno, también ex seleccionada nacional. Amigas y amigos, hemos finalizado nuestra transmisión y les recordamos que pueden escuchar y descargar este programa ingresando a la www.flaxoradio.es, donde pueden dejar sus comentarios y también ingresar a la página Facebook y visitarnos en Flaxo Radio. Soy Mildred García, estudiante de la maestría en Género y Desarrollo y productora de este espacio. Agradezco a Sebastián Núñez, quien nos ayudó en la producción, y a Carlos Flores, quien estuvo en los controles. Para finalizar, les queremos dejar con una producción de Radialistas titulada La Mamá Voladora, que es dedicada a una mujer que ganó 4 medallas de oro seguidas en las Olimpiadas de Londres de 1948, y para que averigüen en qué categoría lo hizo, les vamos a dejar con este audio. Me despido de todas y todas, hasta un próximo encuentro acá en Estereotipas, y no se olviden que pueden sintonizarnos a nivel nacional por la radio de la Asamblea.
La mamá voladora.
En el podio de honor, la tetracampeona olímpica, Fanny Blankers-Cohen. Nunca se vio nada semejante. La invencible mamá voladora se lleva 4 preseas de oro en los 80, en los 100, en los 200 metros con vallas y en el relevo de 4x100. ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Asombroso!
En 1948, en los Juegos Olímpicos de Londres, Fanny Blankers-Cohen, de 30 años de edad, marcó un histórico récord para una atleta: 4 medallas de oro en una sola Olimpiada.
Fanny Blankers-Cohen nació en 1919 en el seno de una familia campesina holandesa. Fue siempre una muchacha fuerte y disciplinada. Practicaba gimnasia, natación y esgrima, hasta que a los 14 años decidió
¡correr! ¡Eso es lo que quiero! ¡Seré la más veloz de todas!
Se casó con su entrenador Jan Blankers y debutó a los 18 años en los Juegos Olímpicos de 1936. En esa primera oportunidad, Fanny quedó quinta en salto largo y quinta en los relevos de 4x100 metros.
Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se interrumpieron los Juegos Olímpicos. Durante varios años, Fanny se dedicó a su marido y a sus dos hijos, aunque seguía entrenando sin parar.
Terminada la guerra, retornaron los Juegos Olímpicos. En 1948, Fanny Blankers-Cohen llegó a Londres en un momento de plenitud. Poseía ya 6 plusmarcas mundiales.
En esos años, las mujeres tenían poca presencia en las Olimpiadas y su participación en deportes señalados como varoniles provocó escándalo.
¡Es una mala madre!
¿Cómo?
Abandona a sus hijos pequeños para meterse en cosa de hombres.
Pues yo pienso que es una mujer admirable, un ejemplo para nosotras.
La mamá voladora, como la llamaron desde entonces, sumó 4 medallas de oro a sus triunfos deportivos y no pudo competir en salto alto y largo, pruebas en las que ostentaba récords mundiales, pues las fechas de esas competencias coincidían con las carreras.
¡Ah! más lejos, más alto, más fuerte. El lema olímpico se encarna hoy en la holandesa Fanny Blankers-Cohen. Una atleta integral, una corredora de vértigo, una mujer con alas.
En 1999, cuando se cumplían los 100 años de la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos, Fanny Blankers-Cohen fue distinguida como la mejor atleta femenina del siglo XX por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo.
Todo lo que hice fue ganar unas cuantas carreras. Debo decir que estoy sorprendida, pero muy halagada también.
Hasta la fecha, ninguna otra mujer ha vuelto a ganar tantas medallas de oro en una competencia deportiva.
Con 85 años de edad y un medallero repleto, Fanny Blankers-Cohen hizo su última carrera al más allá. Murió en Ámsterdam, la mamá voladora, pionera de la igualdad de las mujeres en el deporte.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.